la siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Se conoció la conversación entre el VAR y el árbitro del River Boca. Te invito a un posible penal. Rafael Claus recibió la comunicación de Nicolás Gallo, encargado del video arbitraje, y fue a revisar la jugada que terminó en gol del Millonario. El juicio por los cuadernos de las coimas no va a arrancar nunca, como el de la AMIA, dijo Gerardo Ferreira tras ser excarcelado. El empresario además acusó al juez Bonadío y al fiscal Stornelli de extorsionar a los investigados con un relato armado para confesar. Bancos y consultoras estiman que la inflación no bajará del 3,5% mensual hasta fin de año. El relevamiento de expectativas del mercado que hace el Banco Central arrojó como conclusión que el mercado calcula una suba de precios de 54,9% para todo 2019 y de 40% para 2020. El mercado recalcula sus estimaciones de inflación para los próximos meses. Según el relevamiento de expectativas de mercado que elabora el Banco Central, los bancos y consultoras privadas prevén que el ritmo de suba de precios mensual no pueda perforar el 3,6% de acá a fin de año. De acuerdo al informe publicado este miércoles por la Autoridad Monetaria, la expectativa de inflación anual con la que trabaja el sector privado no tuvo mayores modificaciones. Mientras en agosto era del 55%, ahora pasó a ser del 54,9%, donde sí hubo un ajuste fue en los cálculos de suba de precios para 2020, que mutaron de 38,1% a 40,5%. Para 2021, incluso, la estimación es de 28,8%. La trayectoria mensual de inflación que está prevista en el REM es de 5,8% para septiembre, el dato oficial se conocerá el 16 de octubre, el 4,4% en octubre, 4% en noviembre y 3,6% en diciembre. Papá cultiva epilepsia y cannabis medicinal. Lo denunciaron por plantar marihuana y siguió adelante por su hijo. Arturo Sagretti pide el fin de la persecución a quienes buscan mejorarles la vida a los que sufren este trastorno cerebral. La historia de Arturo en realidad es la de Ian Lucas, su hijo con epilepsia refractaria, y la de toda la familia que lo acompaña en todo momento. Para entender a los Sagretti hay que entender lo que es el problema. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad cerebral se caracteriza por convulsiones recurrentes, es decir, episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo, parciales o a su totalidad, generalizadas, a veces con pérdida de la conciencia. Su hijo empezó a los 7 años repentinamente con ese trastorno neurológico. Cada día sufría 15 convulsiones. Algunas veces incluso perdió el conocimiento. Ahora, a los 18 años, tras 4 años de tratamiento con cannabis, redujo de manera notable los episodios. Arturo incluso lleva la cuenta. Hace 5 meses que Ian Lucas no se descompensa. La familia Sagretti no llegó de casualidad al cannabis medicinal. Arturo repasó cómo fue que se animó a darle gotitas a su hijo para combatir las convulsiones. Primero lo llevó a los médicos de la ex casa cuna, pero no le hicieron el diagnóstico correcto. Luego lo hizo revisar por los especialistas del Hospital de Niños de La Plata, pero le indicaron un medicamento que le hizo perder el conocimiento. Ellos nunca se dieron por vencidos. Mientras los neurólogos no sabían cómo tratar a Ian Lucas, Arturo viajó a Uruguay, donde conoció a los dueños de El Jardín del Under, que le explicaron los beneficios de los principios activos de la planta cannabis sativa, los cannabinoides, para las personas que sufren epilepsia. Arturo también se contactó con una mujer que fundó Mamá Cultiva en Chile para difundir del otro lado de la cordillera el cannabis medicinal como alternativa a los tratamientos tradicionales que no siempre funcionan. Como homenaje a Paulina, creó Papá Cultiva en Buenos Aires para impulsar el autocultivo. En el medio, finalmente, en el cruce de Florencio Varela, le recetaron gotitas de cannabis. Los Sagretti entonces empezaron por casa, se las ingeniaron para tener plantas de marihuana con fines medicinales. No queríamos darle a nuestro hijo las gotitas sin saber quién y cómo las preparaban, recordó Arturo ante tn.com.ar. Todo iba bien y Ian Lucas mejoraba día a día, conseguía mayor independencia al sufrir menos convulsiones que antes, por ejemplo, no le permitían ir a cumpleaños de amigos, pero un vecino, ex policía retirado de la fuerza, lo denunció al ver por la ventana que tenía plantas de marihuana. Los Sagretti terminaron con la casa allanada por la policía, Ian Lucas sin su remedio y Arturo con una causa por violación a la ley 23.737 de estupefacientes. Su abogado consiguió una solución intermedia que a él todavía le provoca bronca. El juez resolvió que tenía las plantas de marihuana para consumo personal, aceptó una suspensión de juicio a prueba y le impuso una probation. No vivo de las plantas, tengo mi trabajo, pero esto lo hago por mi hijo porque el cannabis es bueno para la epilepsia. El papá además hizo todos los trámites para estar dentro de la ley. Se inscribió en el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis luego de que en el hospital de Florencio Varela le recetaron al hijo cannabis para tratar la epilepsia. En ese camino Arturo conoció a madres, padres y hasta abuelos que fueron judicializados por casos similares. Por eso ahora, durante la Expo Cannabis Argentina, que se realizará el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre, él no participará del evento, sino que irá hasta la rural para participar de una contra-expo para pedir que los jueces no persigan a personas como él, que llegaron al cannabis medicinal ante el sufrimiento de sus seres queridos. ANSES pagará el 82% móvil a 1 millón de jubilados que cobran la mínima. Recibirán 900 pesos adicionales. La medida rige para quienes cumplan con los 30 años de aportes y obedece a la suba del salario mínimo vital y móvil. La Administración Nacional de la Seguridad Social pagará hasta 900 pesos a más de 1,1 millón de jubilados que ganan la mínima y tienen 30 años de aportes durante los meses de octubre y noviembre. El plus en el haber obedece a la suba en el salario mínimo vital y móvil. La última reforma previsional garantiza el 82% móvil a los jubilados que cobren la mínima y cumplan con los 30 años de aportes, es decir, a aquellas personas que se hayan jubilado sin acudir a moratorias previsionales. El Museo del Holocausto de Buenos Aires exhibirá más de 80 objetos nazis incautados. Hay desde bustos de Adolf Hitler hasta instrumentos de medición de cráneo. El coleccionista, que los tenía escondidos en su casa, fue procesado. Con el fin de generar conciencia, el Museo del Holocausto de Buenos Aires exhibirá a partir del 1 de diciembre 83 objetos nazis que fueron incautados a un coleccionista y vendedor de antigüedades de Bécar. Entre los elementos de la muestra habrá instrumentos de medición racial y juegos infantiles de adoctrinamiento. La Policía Federal Argentina incautó esos objetos hace 2 años al anticuario Carlos Olivares, que enfrenta una causa judicial en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado por infringir la Ley Nacional 25.743 de protección al patrimonio arqueológico. Entre los objetos que se presentaron en el Museo del Holocausto hay bustos de Adolf Hitler, lupas, alcancías, estandartes, trofeos, cuchillos, fotografías, grabados con simbología nazi, instrumentos de medición racial y juegos infantiles utilizados para adoctrinamiento. Se filtró un audio de Mark Zuckerberg donde habla de una guerra con Estados Unidos si deciden ir contra Facebook. El fundador de la red social dijo que hay que luchar a muerte contra el plan de la candidata presidencial demócrata Elizabeth Warren, que propone desmantelar su negocio. Tras el superclásico, Mora fue al vestuario de River y le inventó un apodo a De La Cruz. El uruguayo no quiso perderse los festejos del plantel de Marcelo Gallardo, se llevó varios regalos y además comparó al mediocampista ofensivo con una figura del fútbol mundial. La Conmebol no sancionará a Tevez y Ávila por sus gestos y declaraciones. Tras el partido por la Copa Libertadores, el Apache hizo un enigmático gesto que desató la polémica y Huanchope arremetió contra los árbitros. Atropelló y mató a su mamá, pero lo perdonaron. Nos parecía injusto meterlo en cana si se había arrepentido. Durante el juicio, los hijos de la víctima abrazaron al imputado. Aclararon que no querían una venganza judicial. Fue un juicio atípico, hasta el propio juez se sorprendió por la actitud de los protagonistas. Por un lado estaba Gonzalo Márquez, un motociclista que había atropellado y matado a Elvira, una jubilada de 82 años que vivía en Necochea. En la otra punta de la sala, los hijos de la víctima esperaban una condena de cárcel efectiva para el imputado. Sin embargo, cambiaron de parecer y terminaron aceptando una pena menor para que no fuera a prisión. El llanto y pedido de perdón del acusado los conmovió y les pareció sincero, a tal punto que lo abrazaron tras finalizar la audiencia. Nuevo escándalo en el Vaticano por un supuesto fraude financiero. La investigación se centra en compras y ventas por valores millonarios de propiedades en el exterior. Fueron suspendidos de sus cargos 5 funcionarios. El Papa Francisco ordenó una profunda investigación por un presunto fraude financiero que involucra a funcionarios de alto rango en el Vaticano. Un reporte periodístico en Italia señala que, a causa del aparente negociado, fueron suspendidas de sus cargos 5 personas, entre ellas uno de los máximos funcionarios de la Autoridad de Información Financiera, un organismo creado para evitar fraudes y operaciones financieras irregulares. La revista italiana L'Espresso informó que la investigación apunta a operaciones financieras realizadas a lo largo del tiempo y se centra en compras y ventas por valores millonarios de propiedades en el exterior, especialmente en Londres. Esas operaciones se hicieron en perjuicio del Instituto para las Obras de Religión, más conocido como Banco del Vaticano. El día del Superclásico murió el uruguayo Richard, el barra que le disputó el poder a Diceo, paralítico desde 2011, cuando lo balearon en el boliche Cocodrilo, cumplía arresto domiciliario por narcotráfico. «Soy el monstruo que todos pintan», había dicho. Luis Suárez inventó dos goles y salvó al Barcelona 2-1 al Inter de Lautaro Martínez. El uruguayo fue clave para remontar. El Toro había abierto el marcador a los 3 minutos del partido. Reconstruyen cómo fue el derrumbe en el aeropuerto de Ezeiza para saber quién fue el responsable. Un operario murió al colapsar un andamio el martes 24 de septiembre. La justicia busca determinar qué empresa estaba a cargo de la obra. Condenaron por femicidio infantil a los padres de una nena de 3 años, violada y asesinada. La Fiscalía de Quilmes basó su alegato en la violencia de género. Enumeró algunas de las diferencias que Alma sufrió por ser mujer. La nena dormía en el piso, el nene iba al médico, la nena no, dijo la fiscal. La justicia de Quilmes consideró culpables a Yamila Coronel y Daniel Manzanares por la muerte de Alma, una nena de 3 años, que fue violada y asesinada a golpes el 30 de enero de 2016. Para la fiscal del juicio, se trató de un femicidio infantil. Tras el veredicto condenatorio, el monto de las penas que recibirán los homicidas, la mamá y el padrastro de la víctima, se conocerán este viernes. En sus alegatos, las partes acusadoras pidieron prisión perpetua para el hombre y 14 años de prisión para la mujer. Atacaron con palos y cadenas a un grupo de alumnos del Colegio Santa María de Caballito. Según denunciaron los padres de las víctimas, son 7 chicos de otras escuelas de la zona. Alrededor del Colegio Santa María de Caballito, ayer a la mañana, todo era preocupación por el ataque que sufrieron alumnos de primero y segundo año por parte de una patota de al menos 7 jóvenes. Los esperaron en el horario de salida, pleno mediodía, armados con palos y cadenas. Gritos, golpes y corridas. Durante minutos la calle Senillosa al 500 se convirtió en escenario de un ataque brutal y confusión. Un vecino pudo captar toda la secuencia desde el balcón de su edificio con un teléfono celular y el video es ahora una de las pruebas con las que cuenta la justicia. La denuncia por la brutal agresión la presentaron en las últimas horas los padres de 2 de los chicos atacados y el hecho será investigado por la Fiscalía Penal Contravencional número 26 a cargo de Luis Amaudo.
Conferencia: generar empleo en Argentina es posible usando redes informáticas. Un mensaje de esperanza para la juventud argentina. Disertante, Dr. Francisco Benar. Creativo y original proyecto, avalados por ingenieros en sistema y por la Secretaría de Empleo del Ministerio del Trabajo. Miércoles 16 de octubre, de 17 a 19:30 horas. Piedras 764
Capital Federal. Entrada libre.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Mauricio Macri anunció propuestas y un proyecto de ley para combatir la violencia de género. La iniciativa forma parte de las promesas de campaña del presidente. Solo hasta agosto de 2019 se registraron 223 muertes por este delito. Como parte de su campaña electoral, en la que realiza un anuncio por día, Mauricio Macri dio a conocer este miércoles una propuesta para prevenir y combatir los femicidios, que incluye un proyecto de ley que ingresará este miércoles al Congreso. Las herramientas disponibles en materia de seguridad destinadas a proteger a la mujer han demostrado ser insuficientes. Proponemos medidas para que ellas, sus familiares y amigos, cuenten con herramientas legales poderosas para defenderse de sus agresores de manera contundente. Alberto Fernández, tras la reunión con la UIA, dijo: el dólar siempre es un problema. El candidato presidencial del Frente de Todos dijo que tiene muchos puntos en común con los industriales y advirtió que Macri deja un déficit fiscal de más de 7 puntos. El exabrupto de Alfredo Cornejo: ¿qué tienen que venir Mauricio Macri o Alberto Fernández? El gobernador de Mendoza se enojó con un grupo de periodistas que le consultaron por un hipotético distanciamiento con el presidente de la nación. Grabois criticó al gobierno por las cifras de la pobreza. Tenemos números del África subsahariana. El dirigente social afirmó que el macrismo destruyó el desarrollo humano del país. Macri le tiene fe a Boca en la revancha ante River por la Copa Libertadores. Como la elección, digo que sí se puede remontar el 2-0. El presidente dijo que es un día doloroso tras la derrota en la primera semifinal. No está definido, concluyó. La barra de los 7 millones de pesos pidió que le devuelvan la plata con una insólita explicación. Cayó antes de la superfinal de Madrid. En su casa tenía 294 carnets y lo acusan de liderar la facción más importante de River. Ahora contrató a Burlando y tiene una llamativa coartada. Se filtraron unos supuestos chats hot de Mariana Nanis a Claudio Canigia. Tomá Viagra y vení, le dijo. Luego de denunciar al futbolista, la mediática le habría enviado varios mensajes subidos de tono y fotos triple X. El Central vendió reservas, pero el dólar volvió a subir y pasa los 60 pesos en bancos. El Banco Nación vendió a 59 pesos con 50, pero las entidades privadas lo ofrecieron más caro. El riesgo país en 2.189 puntos y se amplía la brecha con el paralelo. Paro y marcha de residentes de hospitales nacionales protestan por falta de pago de salarios. Los manifestantes se movilizaron frente a la Secretaría de Salud. Fuentes oficiales adelantaron que la situación se regularizará este mes. Profesionales de la salud de primer año de la residencia, instancia formativa de cada especialidad, realizaron este miércoles un paro en los hospitales públicos nacionales porque no cobran desde junio. Además, los manifestantes exigen un aumento salarial. Daniel Angelici, tras la derrota, dijo: el hincha de Boca cree que el VAR solo se utiliza a favor de River. Un día después del Superclásico, el presidente del Xeneize fue muy duro con el video arbitraje, pero confía en la revancha. El que nos da por muertos está equivocado. Y Gustavo Alfaro se tiene mucha fe y le transmite ilusión a los hinchas de Boca. Lo damos vuelta. Mick Jagger, un atleta de 76 años, condecorado por su graciosa majestad Isabel II, el cantante afirma que no hay un público más fervoroso que el argentino. El gremio de pilotos ratificó el paro de Aerolíneas Argentinas pese al pedido de Alberto Fernández. Pablo Viró dijo que los trabajadores tienen los salarios congelados. El candidato a presidente había solicitado levantar la medida de fuerza para el fin de semana. La AFIP suspendió la exclusión de oficio del monotributo hasta marzo de 2020. Alivia a unos 5.000 contribuyentes cada mes, según el ente tributario. Al pasar al régimen general, la carga impositiva y burocrática es mayor. La Administración Federal de Ingresos Públicos suspendió hasta el 29 de febrero del año próximo la exclusión de oficio a monotributistas. El procedimiento sistémico implicaba que unos 5.000 contribuyentes por mes dejaban de formar parte del monotributo y eran recategorizados en el régimen general, en el que la carga impositiva y burocrática es otra, ya que la persona deja de pagar un impuesto simplificado para abonar por separado IVA, impuesto a las ganancias y otras obligaciones. Tucumán quiso arrojar a su hija de 3 años desde un puente. 2 efectivos que escucharon sus gritos la rescataron y evitaron la tragedia. La nena no paraba de llorar, dijeron. Cataratas del Iguazú recuperan 90 kilos de monedas tiradas por los turistas a la Garganta del Diablo. Fue durante un operativo de limpieza conjunto del que participaron cerca de 20 personas. El dinero será donado a una entidad benéfica. El presidente de Perú desconoció la renuncia de la vice y el líder del Congreso pidió que se vayan todos. El mandatario Martín Vizcarra había dispuesto el lunes la disolución del Parlamento, que resolvió suspenderlo por 1 año. Pedirán prisión preventiva para los detenidos por la agresión al intendente de Paraná. Sergio Barisco fue golpeado en la calle y está internado en una clínica con una fractura de cadera. Jujuy detrás de la cenicienta del colectivo. Sí, se olvidó los zapatos y el chofer la busca. Al igual que pasó en el cuento, tratan de encontrar a esta misteriosa mujer. La historia fue compartida en el portal de Periodismo Ciudadano. Un chico de 12 años ató a un árbol y mató a una nena autista de 9 en Brasil. La víctima fue encontrada en un parque de San Pablo. Las cámaras de seguridad grabaron al agresor caminando, agarrando de la mano a su víctima. Un hombre le dio un puñetazo en la cara a una activista vegana durante una protesta en una pizzería. El enfurecido cliente inglés empujó a varios de los manifestantes tras afirmar que estaban asustando a las personas. Pescaban en un arroyo y encontraron un fósil de gliptodonte de más de 8.000 años. La extracción de los restos tardará varios días, ya que el procedimiento para removerlos es muy complejo. Habló el cirujano que atendió a Michael Schumacher. No hago milagros, dijo, tras la última internación del multicampeón de Fórmula 1 en París. Y hay silencio de la familia. A 150 años del nacimiento de Gandhi, empezó la Marcha Global por la Paz, que recorrerá 10 países en un año. Se hace a partir de este martes en conmemoración al natalicio del dirigente que derrotó al colonialismo británico con marchas pacíficas.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.